La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día viernes. Por fin llegó el viernes 24 de agosto del año 2018. Gracias por sintonizarnos. Eugenio Calderón, Roberto Águila, Cristian Villalta, les saludamos a través de Femenina y Fiesta con Hugo Agogó y Samuel Martel en la producción. Don Eugenio Calderón, ¿cómo estás, Jean?
¿Qué tal, Cristian? Un saludo también para Don Bobby. Contamos en esta mesa el viernes con sabiduría. Quiero escuchar un poco...
Ajá,
opiniones de última hora de don Roberto Águila.
Se lo muy bien.
Importante escucharlo. Un placer compartirlo con ustedes, con Hugo, con Sammy, en toda la producción y la gente que ya encara un nuevo fin de semana. Y bueno, ya te iba a mandar el mensaje a través del micrófono de que tuvieras un poco de paciencia. No avanzamos. No, ahí estamos todo el 15 de septiembre con la mano en el pecho y qué lindo país y qué verde está con el invierno y las lluvias y el Conacaste y el Torogoz y el Festival del Oroco y todo es hermoso el 15 de septiembre. Nos acordamos de que no hay manera que avance este pueblo nuestro.
Sí, tenemos que ordenarnos un poquito más. Paciencia a los que conducen, sobre todo en la periferia de CIFCO. Don Roberto Águila, Celaya, how are you? Dear friend.
Muy bien, un viernes bonito, ¿no? Y mañana tenemos fútbol. Creo que hoy empieza también la Bundesliga.
Bundesliga, juega el Bayern Múnich.
¿A qué club le va usted en la Bundesliga?
Bayern. Al Bayern. Bayern.
Usted solo a los ganadores les apuesta, ¿verdad?
Claro.
Solo al billetero no le ha pegado al billetero ganador.
Y le quería agradecer a Eugenio esas palabras, que la sabiduría, que no sé qué.
No, pero él lo dice por Hugo, lo dice, no lo dice por usted.
Ah, vaya. Ok, gracias a Dios.
Don Bobby, bueno, estimados colegas, tenemos dos temas. Lo primero, como todos los viernes, vamos a pronosticar y dar la información de la jornada de la primera división, pero ayer no pudimos comentar nada sobre la convocatoria de la selección y tal. Primero porque teníamos otro tema, abordamos asuntos relacionados con la ausencia de política deportiva en nuestro país y las precariedades que enfrentan las federaciones. Tuvimos a los presidentes de dos federaciones que nos compartieron sus planes, la realidad de sus deportes.
Boxeo y karate, ¿no?
Boxeo y karate. Pero ahora que ya pasó, entiendo yo, un poco la euforia, ¿verdad? Y la fiebre por la convocatoria, porque les agarró, digo, pues se desató una gran euforia en las redes sociales de parte de algunos, ¿verdad? No de todos. Pues yo creo que podemos ya pasar a la euforia sin que nos apedreen. Hablar un poco sobre este tema de la selección y el método de trabajo que ya se vislumbra.
Ya hay convocatoria, ¿no?
Sí, ahora, yo creo que más que discutir los nombres, vea, de los muchachos que han sido convocados, 24 en total, yo la pregunta que le quería hacer a don Roberto Águila, desde hace dos días era don Roberto, ¿ha visto usted algún seleccionador a lo largo de toda su carrera, don Bobby, como periodista, a algún seleccionador ensayar algo diferente a nivel de metodología? Y número dos, ¿si ha visto a alguna federación ensayar algo distinto a nivel de proyecto?
Bueno, realmente no. Les voy a decir que no, porque en realidad aquí viene el entrenador, ver a los jugadores, o si no, se asesora con alguien, y bueno, y ya. Y ahí prepara su convocatoria. Pero en realidad han habido, generaciones de jugadores a los que nadie les enseñó a jugar, sino que aprendieron en la calle. Tal es el caso del Mágico, ¿no? Norberto Hueso, en fin, todos esos. Que hicieron, vaya, nos nos pusieron en un mundial. Y lo mismo pasó con los anteriores. Uh-huh. Que estaban Mariona, en fin, estaban todos esos que ya...
Pero, Robert, no sé. En alguno de esos casos había al menos una selección de los mejores talentos en edad preolímpica, juvenil. Me refiero a que eso sí habría sido o sería una novedad, que se prepare un grupo de cara a 6 años plazo, no para la próxima competencia, porque lo que estamos viendo es más de esa mentalidad de, bueno, preparémonos para lo que viene el otro año. Pero en algún momento de nuestra historia futbolística como selecciones, ¿hubo algún trabajo de esa naturaleza, don Roberto?
No, de ninguna manera. Es por eso precisamente porque, vaya, aquí ningún equipo, el llamado club, trabaja con las bases. En primer lugar, porque no tienen ni canchas donde hacerlo. Y cuando nació FESA, más o menos, hubo algo para descubrir alguna selección allá, sub-18, sub-21, pero no ha sido un trabajo. Por eso digo que estos jugadores que nos representaron a través del tiempo, uh-huh, de una manera buena, como por ejemplo la del 45 que ganó
el Campeonato Centroamericano.
El Campeonato Centroamericano y el Caribe en, uh-huh, México, ganándole a México a la final. Bueno, jugadores como Luis Regalado, en fin, que se hicieron solos. Uh-huh. Nadie a uno lo...
Pero mi punto es el siguiente, colegas, Eugenio, don Roberto. Ya los equipos tienen, todos los de primera división, una división de reservas. Y también algunos tienen equipo, bueno, todos, ¿verdad, Samuel? Tienen un equipo sub-17, ¿no?
Sub-17,
bueno,
sí.
Que compitan bien o mal, bueno. Entonces, mi pregunta es, una base ya existe, pero a nivel del concepto de selecciones, a esos juveniles no se les da seguimiento ni monitorización, solo se hace eso con los que ya están para competir a nivel mayor. Entonces yo creo que ya ahí comienza un poco a revelarse que nuestra mentalidad sigue siendo muy a corto plazo. Estoy hablando ya de la federación, aquí no estoy hablando del técnico, estoy hablando de la federación.
Muy prehistórica, por lo que escuchamos a Don Bobby, que se va un poco en el marco antropológico de nuestro jugador. Yo no voy a regresar a esa época, don Bobby, discúlpeme, porque es volver a la época del feudalismo deportivo, ¿no?
Por eso.
La época donde se
además, no
era la calle, era la finca.
No nos dejó gran cosa, precisamente porque no hay...
Hoy los métodos son distintos, pero radicalmente opuestos. Que nosotros no los queremos tomar... porque a quienes han tenido en su poder el fútbol salvadoreño no les conviene, eso es otra cosa. Yo creo que el aficionado, ese aspecto, después de toda la lucha que se ha generado para buscar un verdadero cambio, porque todos sabemos,
cambio
don Robert,
que no, pero no hay ningún cambio.
Todos sabemos perfectamente cuáles son los males de este fútbol.
Claro.
¿Ah? Hemos estado 30 años hablando, hemos dado soluciones. Hay mucha gente que dice que ustedes solo critican y no dan soluciones. Claro que hemos dado soluciones. Y la primera solución es que ya no hay muchas cosas que inventar en el fútbol. No. El fútbol del primer mundo es el que hay que ir trayendo poco a poco, porque si no nos quedamos con aquella frase conformista de que esto es lo que somos, esto es lo que tenemos, y hagamos esto. Pero todos sabemos perfectamente que las cosas se han hecho muy mal.
Se siguen haciendo mal.
Porque esta convocatoria en la que alguien que tenga dos dedos de frente en el fútbol salvadoreño sabe perfectamente que de aquí lo único que puede aparecer son 4 o 5 jugadores que al final atiendan partidos realmente importantes para el fútbol salvadoreño. Entonces, esto lo decíamos anoche con Cristian y yo lo acuerpo totalmente, es seguir avalando el desorden, ¿ya? Es llamar a un grupo de jugadores que sabemos perfectamente no son los mejores en su puesto. Aquí no está el mejor arquero del fútbol salvadoreño, aquí no está el mejor defensa del fútbol salvadoreño, aquí no aparece el mejor volante del fútbol salvadoreño y aquí no aparece el mejor delantero del fútbol salvadoreño. Entonces, si no están, ¿para qué hacen la convocatoria? Y coincidíamos con Cristian que es para que el lunes estén otra vez los que estuvieron resistiendo ese posible cambio con un momento muy oportuno en toda su... en todo su origen y en toda su actualidad, esos van a estar el lunes con Carlos de los Cobos, a lo mejor con un par de miembros del actual comité ejecutivo que son los mismos del anterior, para la foto, para ganar protagonismo, para que la gente siga confundida creyendo que son héroes del fútbol, cuando traen a un grupo de jugadores que otra vez lo sacan de donde están compitiendo, ¿ya? Cosa que otra vez vemos arreglos oscuros y bajo la mesa de los equipos de primera división que no tienen la obligación de entregar a estos jugadores. ¿Por qué lo entregan? ¿Por qué unos sí y otros no? El mismo desorden de toda la vida en este fútbol, por no querer ampararnos al reglamento de la FIFA, que a todos los técnicos, desde el mejor, desde el que tiene el mayor currículum en el planeta fútbol, como el de los pocos, tiene que atender ese reglamento de la FIFA. ¿Cómo es que la primera división sigue programando su liga en fecha FIFA? Mientras nosotros no cambiemos, no nos quejemos.
Y es por eso que yo le he preguntado a don Roberto, porque es que esto, este cuento ya lo hemos leído un montón de veces, don Robert.
Así es.
La gente está harta.
Yo que tengo menos en esta profesión que ustedes dos, igual, yo ya lo vi esto 10 veces, Eugenio lo ha visto 20, don Roberto lo ha visto 30 veces, y uno dice, bueno, ¿y por qué no ensayamos algo distinto? ¿Qué sería distinto? Porque probablemente la gente se pregunte, bueno, ¿y qué vea? Para mí distinto sería, primero, que si vamos a hacer, si la federación va a hacer una inversión tan fuerte en un cuerpo técnico, la ponga a trabajar pensando en el futuro. El futuro son 8 años. No me refiero con eso a llamar a los juveniles, sacarlos de sus equipos y ponerlos a entrenar. Sería la misma tontera. No. Primero, ubicar dónde están, hacer un análisis de dónde está la deficiencia en términos de nutrición, de peso, de estatura, deporte, de fundamentación técnica de los jugadores, y proponer un documento. Y luego implementarlo. En unos 6 años tal vez se podría comenzar a sembrar. Pero claro, wey, eso no es sexy. Para los federativos lo que es sexy es... Ta-na-na-na-na. Pero discúlpeme, por eso estamos donde estamos, porque nos vamos a lo que brilla, vea. Los espejitos son que vamos a ir al próximo mundial. Claro. Y nos hemos comprado ese espejo desde 1968, en aquella ocasión, si fuimos al mundial. Casi que, bueno, hubo un montón de cosas a nuestro favor. Pero tampoco en ese momento trabajamos bien, don Robert.
No, ni de cara
al 82 trabajamos bien.
Pero ¿cuántas veces hemos dicho, don Robert y Cristian?
Pero nadie quiere trabajar
en esta misma mesa.
En ese sentido.
Hay que potenciar la liga. Porque la liga es el vivero. De los Cobos llega y escoge las flores más bonitas. ¿Ya?
Pues sí, pero es que ahí...
Las que puedan enamorar a la afición.
Sí, mira, hay que potenciar. Si vos le capacitas a los entrenadores que van a... ver su juventud, pero en una que van a ver su reserva.
Cristian, ayer hablábamos de una liga donde un técnico tiene que hacerla hoy de asistente técnico, de kinesiólogo, de médico y de preparador físico. Y una liga en la que el 50% por lo menos de los equipos, hoy no sabe dónde va a jugar la próxima semana.
Pero yo quiero
que profundicemos
en lo que podría hacerse, para que la gente entienda que caminos hay un montón.
Claro.
Uno es este que yo te señalo, de verdad, invertir en el recurso humano. Pero claro, hay que traerse un técnico que no se quiere estar aquí 2 o 3 años, sino que se quiere echar aquí 6 años u 8 años en un proyecto que va a costarle la mejor etapa de su carrera. No un técnico que quiera ir al próximo mundial, no, porque no es El Salvador la selección que le va a dar a un técnico esa exposición. No. Entonces, ese técnico no lo tenemos ahorita. Solemos traer técnicos que ya están en el momento cúspide de su carrera o que están en todo caso ya en los últimos años de su carrera y que vienen buscando la gloria. No se las va a dar El Salvador, ni ellos nos van a dar a nosotros algo digno de recordar.
Sí, es que no se puede.
Entonces, bueno, habría que buscar ese entrenador. Pero no hay que buscarlo a donde brillan. Claro. Hay que buscar un pedagogo, un experto en planificación. Y aparte una persona joven que esté dispuesta a quedarse, insisto, 6 u 8 años en nuestro país, por ahí para empezar. No,
¿Quién le está dando seguimiento, por ejemplo, al torneo que está haciendo la Sub-19, que empató con Costa Rica hace 48 horas?
Ningún miembro del cuerpo técnico estuvo ahí el cuerpo técnico de Carlos de los Cobos estuvo ahí en ese torneo, ninguno.
¿Cuándo una selección Sub-19, preolímpica, Sub-17 o Sub-15 ha jugado de preliminar de la selección absoluta en nuestro país?
Que yo me acuerde, nunca.
No, never. Y es que vaya, precisamente
entonces,
por eso lo que dice Cristian, a veces yo no lo comparto. ¿Por qué? Porque, bueno, traer un técnico o lo que sea, de cualquier parte, barato, regular, bueno, y trabajar con una selección menor, es un problema. ¿Por qué? Porque esta selección no compite.
Y no existe. Porque los clubes no tienen esas divisiones.
No, yo no digo, don Robert, que venga a dirigir a una selección menor, no, que venga a desarrollar el plan.
Pues sí, pero el plan...
El plan homogeneizar la formación de juveniles en El Salvador, cosa que no existe.
Involucra a los
clubes. Sí, pero esa es una obligación de los equipos.
Bueno,
entonces,
pero la problema, no, pero la federación sí puede liderar en la parte técnica ese esfuerzo. No te estoy diciendo que la federación tenga a los jugadores.
Pero la política no, la política no va a existir mientras los federativos sean los presidentes o vicepresidentes de los equipos.
Bueno, aquí estamos mencionando soluciones.
Espérame.
Yo te menciono una idea.
Es que la gente tiene que estar muy en claro que el problema de nuestro fútbol hoy no es el técnico, no es de los Cobos ni esta convocatoria. El problema es que para cualquier técnico del mundo, ¿tú crees que a Carlos de los Cobos no le brillaran más los ojos si le dan hoy
Panamá,
a Costa Rica, a Panamá, a Estados Unidos o a México en lugar de nosotros? ¿Ah? ¿Por qué? Porque llega ese vivero y las flores son están con están con más brillo, tienen más color, tienen mejor abono, tienen las condiciones necesarias. Nosotros no las tenemos porque el grupo que maneja el fútbol salvadoreño lo maneja a su conveniencia. ¿Ya? No hay una estructura clara de cómo las federaciones tienen que manejar las selecciones y punto. Pero la federación tiene que obligar a los señores que quieran sacar la chequera, para aquellos que dicen, ah, es que pobrecito, ellos son los que ponen. Bueno, si quieren protagonismo en el deporte y en el fútbol y van a poner la chequera, que lo hagan de manera ordenada, que dejen algo y que los equipos se vayan transportando hacia el mundo de los clubes. Espérame, ¿por qué hemos insistido en el último año, en los últimos 2-3 años, que Alianza y Santa Tecla han dado pasos importantes? ¿Por qué avalamos nosotros también como periodismo esos pasos? Porque ellos saben perfectamente que el fútbol, si no se maneja así, vamos a seguir despistados, fuera de la órbita, fuera del planeta fútbol.
Bueno, yo solo aclarar, don Robert, me gustaría saber su opinión, pero yo sí creo que no es que necesitemos unos dirigentes, unos apóstoles, no, ni los vamos a encontrar dentro de los candidatos. Bueno, o sea, no, porque también ahí hay una trampa. Si le hacemos creer a la gente que, que necesitamos unos super dirigentes, entonces la gente se resigna y dice, no, entonces nunca vamos a cambiar. Incluso estos podrían hacer cosas para que la situación mejore, pero se necesita, para empezar, voluntad. Y yo no veo ni siquiera voluntad. No sé si usted ve voluntad.
Sí, no, es que precisamente lo que decía Eugenio, el comité está integrado por gente que está ligada a los equipos. Entonces, ¿cómo voy a, yo como directivo de Alianza, le voy a exigir que tenga sus canchas? Porque no solo una, hay que trabajar con niños desde los 7 años para allá, ¿no? Como hacen todos en el mundo. Entonces, mientras esto pase, nunca vamos a cambiar, nunca le vamos a exigir a los equipos a que tengan sus divisiones inferiores como debe ser. Esto de, por ejemplo, la reserva, ¿cómo es posible si jugaban con muchachos de 19 años? Si uno ya no juega en la liga mayor a esa edad, es porque no sirve. ¿No? Es la realidad.
Muy bien. ¿Qué pasó, Hugo? ¿Cómo estamos de tiempo? Vamos a pausa. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Como pueden ver, la convocatoria no es el punto, sino...
El nivel.
El nivel sigue ahí siendo una lápida, un
súper
lastre
estancado.
Un lastre muy pesado. Aún así la selección competirá y, por supuesto, analizaremos, vea, el partido, hablaremos del partido y tal, pero hay un problema de fondo que pretende ignorarse y maquillarse con todas las parafernalias alrededor de Carlos de los Cobos, todo un plan muy brillante del comité ejecutivo.
Estaba viendo, Cristian, que no hay un solo jugador de FAS. Es porque...
Es que FAS tiene compromiso internacional, don Robert. Ya luego, cuando entran los de FAS y los legionarios, y, pues quedarán muy poquitas plazas para estos jugadores que han sido llamados a entrenamiento.
10 segundos. Vamos. Yo respeto y siempre lo respeté a Carlos de los Cobos, pero que ya lo dijo, y es parte de la lógica, que vamos a estar en Qatar, dijo. Yo le pediría que omita esas declaraciones, porque ya vemos muchos salvadoreños que no nos chupamos el dedo, que le pediríamos respeto al señor Carlos de los Cobos, porque la primera pregunta sería si en aquel momento, cuando se le dieron las condiciones necesarias para trabajar y con una mejor generación de jugadores, no lo consiguió, no nos venga a decir ahora, con menos nivel en el fútbol salvadoreño, con un desastre a nivel dirigencial, no nos venga a decir a los salvadoreños que vamos a estar en Qatar, por favor. Ya lo dije una vez, ya se lo podemos tragar, aunque nos caiga mal el almuerzo, pero ya no. Por favor, señor Carlos de los Cobos, solo eso le voy a pedir.
Ya lo vemos con más en el Wiribir al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Don Roberto Águila Celaya la semana anterior compró en 5 y... ¿Verdad, don Robert? Que strike, con tan poquito se strike puede hacer muchísimo. Claro. Ese pedacito no solo es la esperanza de cambiar la vida de don Bobby, se la cambia a miles de salvadoreños. Al comprar el pedacito contribuye a la salud, lleva alegrías y da trabajo a cientos de agentes vendedores. El pedacito impulsa los sueños del futuro y abraza los recuerdos del pasado, ya que ayudamos a hogares de niños y también a los asilos de ancianos. Gracias por poner el pedacito. Lotería Nacional de Beneficencia, jugando con propósito. Para el próximo miércoles, el primer premio acumulado.
Acumulado, don Bobby.
Así es.
Acumulado. Bárbaro.
Pero bueno, yo me saqué terminación. Bárbaro. $7. Va, digamos, 1.75 cada pedacito y compro 4. Así que recuperé los $5 y tengo 2 para solo poner 3 la próxima vez.
Qué bárbaro, Bobby.
O sea que juego con propósito.
Bárbaro, ¿verdad? Bobby. Bárbaro. Muy bien. Formidable.
Bueno,
así como está esperando septiembre para las donas al 2x1.
Formidable, don Bobby, formidable. Bueno, vamos a dejar el tema de la selección por unos días, por un rato, para hablar de la primera división, que este fin de semana disputará la sexta jornada de la Apertura 2018. Recordemos, hay 3 equipos invictos, Santa Tecla es líder, y en los últimos lugares están Audaz, Sonsonate y Luis Ángel Firpo. Y bueno, mientras pronosticamos, vamos también...
Dando la programación.
Bueno. Vámonos a Guerra de Pronósticos.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Bueno, mañana en Tierra de Fuego, en Morazán, va a estar fresquito el ambiente. 3 de la tarde con 30 minutos, Jocoro, uno de los invictos, sí, equipo revelación después de 5 fechas,
sí.
recibe
los líderes.
Al equipo que perdió en la última jornada su invicto, al Pasaquina. Pronósticos.
Va a ser un partido cerrado, ¿no? Porque Pasaquina tampoco es
como usted diga,
un equipo
usted diga.
Para, ¿y entonces? Para ir a traer, ¿no?
¿Cuántos goles le va a poner?
Para mí, 3-1 va a ganar, no, 2-1 va a ganar Jocoro.
Sí. Dice que es partido cerrado.
Partido cerrado, 5-3.
2-1, dicen Robert, gana Jocoro. Wow.
Wow.
Mucha fe para Jocoro. Eugenio Calderón.
0-1, gana Pasaquina.
Ah, qué bárbaro. Ya perdió.
Ya perdió el pronóstico. 1-1.
A ver, la única forma que Santa Tecla pierda el liderato en esta jornada es que Chalatenango nos dé la gran nota venciendo en las Delicias al cuadro tecleño y que Jocoro le gane a Pasaquina. Ahí podríamos tener la única forma de cambiar el liderato.
Es el único que puede votar, claro, al Santa Tecla. Correcto. Único. Bueno, FAS Firpo, Estadio Cuscatlán, 7 p.m., precios de $4, $10 y $15, partido a efectuarse mañana. Firpo en problemadísimo, ya comienzan a escucharse pues quejas de miembros del plantel porque les deben plata, y pues bueno, ya sabemos que las relaciones entre directiva,
no
aficionados
les da
pisto, y
no,
tal, sí,
no les da dinero.
Pero don Robert, lo sabíamos.
Bueno, Águila también se trasladó hace un par de torneos cortos a Cuscatlán y le fue muy mal.
Bueno, pues a Firpo,
Este va por el mismo camino.
Firpo ya con ese ejemplo, aún así insistió,
pues,
creyendo que era mejor negocio ser el equipo errante a invertir en el
es
estadio.
Que no, es que no es lo mismo que yo salga de mi casa allá en el pueblo de San Miguel a ver el partido, que tomar un bus o un carro y caminar 100 y pico de kilómetros para ver a mi equipo. No,
y ahora
no,
quiere irse a Huachapán, que también le queda casi que
no,
de punta
es que,
a punta.
Es que bueno, ya ni los cuatro que van aquí al Cuscatlán a ver a Firpo van a ir a Huachapán.
Mire, es como que no quisiera que lleguen los aficionados a verlo. Le está poniendo muy
así
complicada
es
la cuestión, claro, a la hinchada. Bueno, don Roberto, FAS, Luis Ángel Firpo.
Firpo FAS es, porque Firpo es local administrativo.
No, FAS no es local, ¿verdad, Samuel?
No, es
Firpo.
FAS viene jugando como local.
Bueno, aquí dice, mira, en la programación.
Ah, en la programación local, oficial.
Sí,
¿qué?
Hombre, FAS Firpo.
FAS, bueno, Firpo, vaya.
Don Robert, FAS Firpo.
2-1 gana FAS.
Eugenio Calderón.
4-0.
4-0.
Y perdió también.
No, muchos goles le está metiendo. Si el FAS a duras penas, no mete goles el FAS, solo
bueno,
el Chalate, ahí se acabó su
mi pronóstico, va a pagar los platos rotos del Arabia Unida.
Bueno, está bien, 2-0 gana Luis, gana Club Deportivo FAS. Y finalmente el sábado, también 7 p.m., Metapán Alianza, 5, 10 y 15 los precios. Los dos llegan luego de conseguir su primera victoria del torneo. Las formas no importaron mucho, a los dos les urgía, Metapán ganándole a Firpo y Alianza a la Audaz.
Robert,
dejando muchas dudas todavía,
sí,
Alianza.
Yo creo que Alianza vuelve al empate, así que voy a ponerle 1-1.
Yo 2-2.
1-1.
Cristian.
1-1, empate. 1-1, Metapán Alianza. Formidable. Armin Medrano, muy bien. Bueno, domingo 26 de agosto, Estadio Juan Francisco Barraza de San Miguel, 3 de la tarde, Audaz Águila, precio de 4,8 y 15, Audaz es local en el Juan Francisco Barraza.
Sí,
por motivos de todos conocidos. Audaz, pues sí, Águila. Don Robert, ya saben.
El estadio es horrible.
No, le están Centino haciendo unas adecuaciones
por eso
al estadio.
No.
Bueno,
imagínese, don Bobby, vienen los visores desde Qatar a ver el estadio de Audaz.
¿Se ponen a llorar?
Y si no, estos que ni
no,
vengan.
No,
esos
sí vienen a construir.
Estos que no,
esos
estos que no saquen ni visa para dentro de 4 años. Por Dios. Audaz Águila, don Bobby.
Audaz Águila.
Audaz Águila.
1-1.
Yo 0-0.
El Ramón Flores Berrío.
Cristian.
0-1 le voy a poner.
0-1.
Le voy a creer al Aguilita que vuelve a la senda de la victoria.
3 de la tarde, bastante fresco también el ambiente allá en el Flores Berríos, en Santa Rosa de Lima. Limeño Sonsonate, hay que quedar temprano para colocarse debajo del árbol.
Precio 5 y 10.
Precio 5 y 10 dólares. Debajo del árbol le deberían de subir el precio. Limeño Sonsonate.
Limeño Sonsonate. 2-0.
Tú. Juega Aguilar Chicas Pita. Bueno, yo aquí de acuerdo con don Bobby, me voy a adelantar, Eugenio. 2-0 gana Limeño.
Limeño Sonsonate. Yo había puesto 2-0 también.
Bueno. Marcador repetido también lo puso Daniel Herrera en su análisis, en sus pronósticos. Santa Tecla Chalatenango, el partido que cierra la fecha. Las Delicias 4 p.m., precios de 4, 7 y 15, general 2 por 1, por cierto. Santa Tecla Chalatenango. ¿Cuántos partidos lleva Santa Tecla invicto? ¿Qué? ¿34? 32 de liga, muy bien.
Sí, vale. Bueno, gana Santa Tecla 3-1.
Yo digo 3-0.
Creo que lo gana 2-1. Y bueno, estos son los pronósticos de la jornada.
6 partidos, 3 sábado, 3 el domingo. ¿Hay alguna liga profesional en el planeta fútbol que tenga estadios con árboles en los graderíos, en las butacas?
Aquí tenemos.
No, digo, otro país, otro país en el planeta fútbol.
Puede haber en Asia y en África, te aseguro, porque son países con la misma pobreza e infraestructura que tenemos.
Equipos nosotros de primera división.
Sí, claro, te aseguro.
¿Qué tarea?
Es más, mira, te voy a
tenemos todo el fin de semana para investigar eso.
Te voy a conseguir al menos dos fotos de un estadio, uno en África y otro en Asia. Te lo aseguro. Digo, con eso no estoy disculpando las cosas tan folclóricas y tan extremas que pasan en nuestros fútboles. Pero sabes lo más grave, hombre, que ya nos acostumbramos, peor aún, ya nos resignamos. Los equipos se han resignado, se han acostumbrado al desorden y la autoridad se ha vuelto inexistente, de verdad.
Terrible. Hay un equipo en El Salvador que después de 40 años de historia, de 60 años de títulos, de 300 coronas nacionales, ¿tiene estadio hoy, don Roberto?
No, es que lo que
¿qué pasa? Otro tema teníamos, vaya, para el viernes, la gente, señor Villalta?
La gente dice, ah, el ganas de hablar, FAS, ¿verdad? Cumplió no sé cuántos años, el montón, y entre más, formidable. Y no tiene también que caerse muerto. Lo mismo Alianza, en fin. Ahí vamos siempre en
desolador los comentarios aquí de estos hombres. La verdad es que dan ganas de pegarse un tiro. Pero bueno, ese es el programa de la fecha 6 de la apertura 2018. Y recuerden que la selección comienza entrenos el próximo lunes. Habrá, supongo yo, que los sesión doble lunes, sesión doble el martes, partido, sesión matutina el miércoles. Luego tendremos fecha y luego inicia el periodo de la fecha FIFA, ¿no?
Tiene razón Daniel Herrera. Esta no es la selección nacional mayor, aunque así lo diga el comunicado oficial. Esta es la convocatoria para el microciclo.
No, pero es que es cierto.
Punto. No, por eso, claro. Pero bueno. Y si no tiene a los otros, ¿va a poner a esos contra Montserrat? ¿Y cómo?
Apostamos que no.
No, claro que no.
No, ya con los legionarios, no, y los del FAS, y probablemente una convocatoria.
Todo
ampliada
es
en el
para
caso
que
de
lleguen
Alianza.
Los mismos de siempre el lunes a hacerle la foto, don Bobby, que no entendemos. No. ¿Cuál es el único producto deportivo que vende en El Salvador? La selección y el pájaro picón y tal.
¿Y cómo quedan los muchachos allí en esa lista? Que dice, ah, bueno, soy seleccionado. Y de repente ya no.
¿Cuándo juega Marcelo Arévalo? En doble, don Robert. En el abierto de
próxima
Estados
semana.
Unidos. ¿Cuándo juega?
La próxima semana, en el Main.
Samuel, ¿cuándo juega?
Probablemente el lunes. Lunes 27.
En dobles.
Pero de la selección, esa sí no se nos escapa que juega contra Montserrat. ¿Contra quién juega? ¿Contra qué vieja juega?
Montserrat.
Contra Montserrat.
¿Cuándo
contra
es?
Contra Montserrat.
Ah, de ese sí sabemos.
Juega contra Montserrat el sábado 8 de septiembre a las 6 de la tarde, hora del Salvador.
¿Y cuánto? Como 3 días después con Brasil, ¿verdad?
El martes 11 de septiembre, también a las 6 de la tarde, hora del Salvador, si no me equivoco. 5 de la tarde, hora del Salvador.
¿Y el 15?
En Landover, Maryland. Y está haciéndose una negociación para que la selección juegue otro partido el 15 de septiembre. Eso no está confirmado en lo absoluto, así es que ni bueno, perdamos tiempo en dar detalles.
Equipo,
esperemos mejor.
¿Ese equipo cómo anda después del accidente que tuvo el Chapecoense? ¿Saben ustedes? No. Bueno, entonces no les pregunto por qué.
Le mentiríamos, don Roberto. Le mentiríamos.
No, es que quedó.
No, eso fue una tragedia.
Una tragedia tremenda.
Para todos los tiempos, de verdad, una noticia.
¿Cómo creo que solo se salvaron dos?
Cierto.
Y uno de ellos.
Y la verdad, no se puede. Yo no sé si ustedes lo consideran verdaderamente un accidente o no.
Fue un accidente.
Bueno,
fue un siniestro.
Recuerdo que Colombia se disculpó.
Fue un siniestro y la investigación, ajá, la investigación de aquello arrojó, que le pusieron arrojó varias responsabilidades, ajá, claro, ¿no? Bueno, pero eso no cambia el resultado final, que es que el equipo literalmente... Sí, pero
cuidado con los conceptos, ¿no?
Literalmente el equipo, pues, desapareció. Pero sobre eso no hay información puntual. Me confirma, aquí tengo que sí, Marcelo juega el 27, efectivamente, el lunes, que arranca el cuadro principal del doble del US Open.
Les pregunto, ¿no merece que le demos un seguimiento, algún momento, una cobertura más especial a un Marcelo Arévalo allá en la élite del deporte, a estos que no nos dan nada, don Rubén?
Claro, pero es que, vaya, no podemos apartar, Eugenio, la popularidad que encierra el fútbol, ¿ya?
Así es.
Entonces, bueno, ¿cuántos son los que siguen a determinado equipo? ¿Cuántos son los que siguen a Marcelo?
Yo creo que ahorita se pone parejo.
No, pero no.
Bueno, pero tal vez con Firpo.
Mira, te voy a decir...
Averigüe las últimas taquillas de los... Mira, dos, que no las han dado a conocer.
Dos realidades. A nivel de plataforma, nada compite con el fútbol. Por eso hay empresas que, pese a lo desordenado de nuestro fútbol, siguen eligiéndolo para desplegar su marca y su publicidad y tal. Pero hay otra realidad, y es que algunos de nuestros atletas se están codeando con la élite del mundo y tienen una exposición internacional importante, Marcelo uno de ellos. Y además yo creo que gente como Marcelo Arévalo, como Marcelo Acosta,
Roberto Hernández.
Algunos de ellos tienen el potencial para convertirse en los primeros deportistas profesionales con todas sus letras de nuestro país.
Sí, porque Hernández, por ejemplo...
Eso sí marcaría ya una diferencia.
A nivel de América, respetado.
Creo que varios de esos atletas están en ese camino, hay que tenerles paciencia. Mientras que nuestro fútbol ya se presume profesional. Ya, imagínate. Con estas deficiencias que estamos mencionando, que son terribles, ¿no? Pero bueno... Ahí ya subrayamos las fechas, ya subrayamos todo de cómo está el tema de la selección nacional y también de la primera división y año, que Marcelo juegue el próximo lunes.
Año 2018 y los que se quejaron por segundo día en la misma semana de tener problemas de viajar del occidente hacia el centro u oriente de nuestro país a trabajar levantándose a las 5:30 de la mañana. Pero es nuestro fútbol, es nuestra realidad. Así está el país. Es una anarquía a todo nivel.
Y en el caso del fútbol, queremos el premio, que sería asistir a una Copa del Mundo, y lo queremos sin haberlo merecido. Lo cual tiene mucho que ver también con la nueva cultura del salvadoreño, representada sobre todo por nuestros políticos, que quieren la fortuna sin haberla merecido. Bueno, en el caso del deporte, algunos están dispuestos a sacrificarse y dejar que los beneficios lleguen a consecuencia del esfuerzo. Pero hay otros que no. Y nuestro fútbol en particular quiere el premio sin hacer las tareas. Por eso no debería extrañarlo. Es la selección de El Salvador que esperábamos, que tuviese una mentalidad de país progresista. No, hombre, si como nuestro país ahorita es un desastre, pues ahí está, vean, nuestra selección también, los dirigentes manejan la misma mentalidad, vean. Pero bueno, yo sé que los que nos escuchan, como dice Eugenio, ya... Cuando les dan a Toll, piden una cuchara. ¿Ve? Ya nadie se los da con el dedo. Así es que la información ahí está. Por supuesto, el lunes estaremos reportando todas las novedades de nuestro deporte. Don Bobby.
Ok.
Sí. Vamos, Jean.
Vamos a vivir esta
buen fin de semana, ¿eh? Buen fin de semana. Hay que seguir siendo optimistas.
Después de lo que hemos hablado, qué optimismo. No, Roberto, algún comentario para que la gente se vaya con una
sonrisa. Me escuché bien a lo Diego López. Sí. Hay que ser...
Muy optimista. Nos vamos, don Bobby.
Bueno, claro, es decir, el fútbol, a pesar de todo lo que hablamos aquí, que nos sirve todo, allá vamos a estar el sábado y el domingo pendientes de los resultados.
Como dice eso, amigos, entre comillas, ¿verdad, don Bobby? Claro. No hay mal que no lo cure una noche de viernes y un buen whisky.
Pase, buenas agua. Tardes. So tenderly with the burning love that stings like a bee, and now I'm surrounded so helplessly.
por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia.